Diputado Edgar Acosta, ¿cómo está? Buen día.
Buen día, Carlos. Un saludo allá a Estela, Juan Carlos, Andrés y a la audiencia. Un gusto compartir con ustedes.
Igualmente, diputado. Acá estamos discutiendo y, bueno, vamos a recurrir a un parlamentario, un diputado. ¿Son 41 votos lo que necesita diputados para ratificarse?
41 votos necesitan los que apoyan la versión. Yo voy a tratar de que no lleguen, ¿verdad? Pero bueno, eso es así. Cuando, para fácil entender y muchas veces estrategia de las mayorías es modificar un poquito algún proyecto. ¿Se acuerdan de la ley de que Parija que presentaron?
Sí.
Y cuando se modifica el diputado, la ventaja es que cuando vuelva se necesita 41. Si se rechaza completamente, se ratifica la Cámara de Origen, necesita la revisora 53 votos. Entonces, si no hay estrategia modificar para solamente necesitar una acotación nomás, ¿verdad? Para que quede ya entendida ahí entre ustedes, ¿verdad? Pero en este caso es como fue modificado, se necesita 41 para ratificar.
¿Y por qué usted no quiere que logren esos votos?
Y porque yo estoy en la versión de que las señoras que trabajan en nuestras casas, nos prestan servicio, puedan cobrar 100% del sueldo mínimo. Y si no, no existe ese monto, pueden pagarlo de acuerdo al tiempo que trabajan en la casa y dar la oportunidad que se vayan a otros lugares. También en memoria a familiares, a mi hermana que trabajaban de esa manera y que escuchaba cómo eran maltratadas y mal pagadas en determinados lugares. Entonces, aparte de estar convencido, también tiene un compromiso moral, digamos, con ese sector.
Hoy la Cámara de Diputados debe estudiar el proyecto de ley para pagar el 100% del salario mínimo a las domésticas que ya tiene media sanción en el Senado. Si se aprueba, el empleador, además de pagar el sueldo vigente de 2.112.562 guaraníes, tendrá que hacer la cotización del 14% de esa suma para pagar a IPS y la trabajadora el 9%, por lo que aportarían a la previsional 460.000 guaraníes. Más o menos así es.
Sí, se tiene que pagar. Lo que acaba, don Carlos, tenemos que estudiar también la posibilidad de que la persona, porque acá se discute el tema y es razonable, muchos que ganan sueldo mínimo, un poco más, que cómo van a hacer con el tema de sus hijos. O sea, la justificación es que puede ser razonable, pero también hay que ponerse en lugar de las empleadas, de verdad, que tienen derecho a ganar lo mínimo. En este caso estamos hablando de sueldo mínimo, y si no pudieran pagarlo, bueno, probablemente tengan que trabajar menos horas en esa casa. Con relación a lo del IPS, sí, es así, ¿verdad? Pero la justificación de que otros no puedan, en detrimento de las trabajadoras domésticas, tampoco me parece justo, ¿verdad? Desde ese punto de vista es mi análisis.
Ahora, quiero insistir en esto, y basado en una publicación del diario Extra, que escribe Tania Sosa, dice que según el gerente de prestaciones económicas de IPS, Pedro Ayley, esto afectará notablemente al sector, si es que se aprueba el 100%. Y recordó que cuando estaban solamente en el sistema de salud estaban 27.000 trabajadores domésticas, después quedaron 17.000 y ahora van a quedar 3.000 más o menos, y que muchas comenzarán a trabajar en negro. Las domésticas organizadas plantean una solución para los que no puedan cumplir con las exigencias de aprobarse el proyecto. Por ejemplo, pagar por hora. Pero ahí pierden el seguro.
Sí, ahora se está trabajando en otro proyecto, ¿verdad? Pero acá lo que quieren ganar las trabajadoras es un poco más y que sea más digno, ¿verdad? O sea, se le paga muy poco, tienen que quedarse cama adentro y no tienen una sola chance de mejorar sus ingresos para que pueda también, de la misma manera que muchos alegan de que probablemente tengan que no tener más empleadas y quedarse en sus casas porque sus hijos trabajan también. Hay que tener en cuenta que las empleadas domésticas tienen sus hijos. O sea, es una discusión, digamos, amplia que tenemos que hacer en cuanto al merecimiento o no, ¿verdad? O sea, esa es la discusión, porque rechazar, digamos, el salario mínimo porque los otros no podrían pagarlo y sus hijos no tendrían quien les cuide, ese análisis me parece muy injusto.
Claro, porque ese análisis pues es tu derecho o tu privilegio sobre la pérdida del derecho del otro.
Así mismo, sea, si no podés, o sea, yo voy a dar un caso particular, ¿verdad? Ya no, nosotros siempre en nuestra casa hemos pagado de acuerdo a lo que corresponde al salario, digamos, dividido, no sé, el sueldo mínimo, y se calcula el jornal, entonces,
el día, claro,
porque nunca tuvimos así mes a mes. Después, bueno, es que me pasó y no hay posibilidad económica, sencillamente lo que pasa en nuestra casa es que mi esposa tiene que absorber completamente toda la ayuda que significa IBRA. Entonces, no estoy diciendo que no tengan la posibilidad que se les ayude en la familia, pero bueno, cuando no se puede, porque es un trabajo que hay que honrarlo, tal vez ese análisis, digamos, lo que dijo Carlos, que puedan perder trabajo, el negro, podría ser. Lo que yo no quiero perder mi forma de pensar en este aspecto es que ante esa posibilidad, no luchar, que puedan ganar mejor. Ahora yo les voy a, en política de minimizar realidad, y Estela siempre maneja muy bien ese tema político ahora. La realidad es que hoy van a tener 41 votos.
Van a tener, o sea, se va a rechazar.
Se va a rechazar lo del Senado, eso es lo que yo, testeando yo el ambiente en política, nosotros manejamos por los pasillos, caminamos por ahí, y siempre sabemos ya el resultado. Yo creo que dice que era la versión del 70%.
Sí, a mí acá me están pasando datos con relación a posiciones de diferentes bancadas y parece que es como usted dice, diputado.
Va a ser más claro, mucho más amplio inclusive de los 41.
Diputado, ¿cuál puede ser, mirando el mismo problema pero desde la óptica contraria, cuál puede ser el argumento para que una persona haciendo un trabajo de 8 horas como cualquier otra gane menos o merezca ganar menos que los demás? ¿Cuál puede ser un argumento válido?
El argumento que lastimosamente aquella vez escuché, Andrés, que es algo que yo le dije, no era correcto, es que muchos que ganan 2 salarios mínimos tendrían que dejar su trabajo, sus hijos se quedarían sin cuidado. Es un argumento muy... Él está un término fuerte para, digamos, para que sea más referencial nomás. Es muy egoísta ese análisis, ¿verdad? Porque también las empleadas tienen sus hijos, luchan de una manera renovada para sacar adelante a sus hijos, y se merecen.
Con ese criterio, diputado, tendríamos que eliminar el salario mínimo y que esté a las resultas de la mano invisible del mercado, y que cada empresa contrate empleados según su posibilidad y que le pague lo que le parezca. Porque entonces es fácil decir, bueno, tal empresa necesita un empleado y no, y le puede pagar solamente tanto, ¿verdad? Y vamos a, yo le puedo asegurar que se va a formalizar mucho más, y mucha gente que no tiene trabajo y va a acceder a un trabajo, pero ¿por cuánto? ¿Por 1 millón? ¿Por 1.200.000? Entonces yo no veo como válido ese argumento.
Más fuerte que defienden los colegas, siempre se respeta la postura, porque critica la mayoría. Yo siempre lo que pido es argumento contra argumento y no argumento contra adjetivo, ¿verdad? O sea, el argumento más fuerte que ellos brinden es eso que leyó don Carlos, es que probablemente pierdan más trabajo. En vez de ayudarlas, las estaríamos perjudicando. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, respeto la opinión de los colegas.
Pero es que en todos los otros sectores sería lo mismo, entonces.
Yo no creo en ese tema de que van a perder trabajo, porque lo que va, en todo caso, a aumentar la formalización. No se le va a pagar el mínimo, la misma realidad del salario mínimo en Paraguay. El salario mínimo legal está establecido, pero hay un porcentaje altísimo que no gana salario mínimo, ¿verdad? O sea, que creo que son 400.000 trabajadores, nomás los que trabajan ganan salario mínimo. Y lo que va es contribuir nomás es a la informalidad.
Y sí,
porque ahí pues se va a dar la realidad, diputado, así, bueno, yo no te puedo pagar 2.100.000, ¿verdad? Y así, ah, bueno, hay que pagar Yende Nashela, hay que pagar Boi, hacia Utah, te va a decir, ¿verdad? Porque la persona también necesita, ¿verdad? O sea, es un tema, pero acá me aportan conmigo, diputado, porque es un debate en el que todo el mundo opina y me dice que el gran desafío, en caso que se apruebe, vamos a suponer que se apruebe hoy el salario mínimo legal, es la formalización, porque tiene que ver también, no solamente con el IPS, sino que también, por ejemplo, usted que tenga, usted va a decir, bueno, dame una factura porque yo te pago salario mínimo, ¿verdad? Entonces, es toda una cadena que necesita una, casi una reconstrucción en términos formales para ese sector laboral.
Sí, es un amplio debate y la formalización. Esto mismo traigo a colación un paralelismo de punto tributario, como en mi ámbito anteriormente, las facturas compra. Ustedes se acuerdan, o sea, alguien trabajaba en nuestra casa, pintaba cualquier cosa y ganaba un monto que no estaba obligado a emitir factura. El mismo, la primera persona que le pagaba estaba inscrito en el RUI y le hacía firmar con su número de cédula. O sea, trataba de formalizar. O sea, es abrir la mente en este aspecto y tratar de formalizarlo ahora. Pero eso sería también posterior y son limitaciones que se presentan probablemente del sector que, bueno, no está de acuerdo con el pago, o porque va a afectar a un sector que no va a poder pagar, el otro argumento, bueno, van a perder mucho trabajo ahora. Pues yo creo que esas serían, digamos, excusas salvables cuando se tiene una voluntad política al respecto ahora.
Bueno, vamos a estar pendientes. Me parece que este es un tema que nos toca a todos. A quienes trabajan, a quienes se dedican a esto y a quienes de una u otra manera también tenemos algún tipo de relación. Por eso es que es muy importante estar atentos. Y una última consulta, diputado. ¿Qué opinión le merece lo de Víctor Ríos, lo del senador, con respecto a bajar el salario del parlamentario?
Yo creo que es un análisis que tenemos que hacer, pero no a medio camino. O sea, yo soy honesto y, bueno, eso lo encuentro ahorita, le voy a decir ahora. Uno tiene que aceptar las condiciones sobre las cuales viene con reglas claras. Puede ser ad honorem también, pero para el próximo periodo. O sea, yo les digo a ustedes, y por más que suene impopular, pues es mi realidad. Ahora, yo me dedico, digamos, a ser parlamentario 100%. Y si se aprobara lo de Víctor Ríos, don Carlos, y los que están en la mesa y la audiencia, si se aprobara lo de Víctor Ríos, yo al día siguiente renuncio, no por una cuestión de que no me guste el salario, sino que mi realidad es que yo tengo casi 3 salarios mínimos de lo que él plantea, se me descuenta mes a mes en la caja de la cama. O sea, yo tendría que salir afuera a hacer auditoría, hacer contabilidad para pagar mi cuenta. Entonces, no es que no me guste, solamente que voy a estar imposibilitado de cobrar ese salario por el compromiso asumido, ¿verdad? Entonces yo no mal podría frente a ustedes acá decir no, yo acepto y lo mismo continúo con eso, porque mi realidad es otra, ¿verdad? Entonces se puede hacer un análisis, claro está, podemos inclusive, repito, con esas reglas de juego, que la gente se candidata y hasta puede ser a honoren, pero bueno, ya con esa bien establecida y bueno, hay que candidatar para eso, no asumí ninguna deuda para candidatarte, pero no discuto que tengan que hacer un debate amplio con relación a la inequidad salarial, pero en estas condiciones a mí particularmente tendría que yo dejar de aprobarse eso, y no porque no pueda sobrevivir, sino que le he asumido compromisos que yo tengo fueron relación al salario que tengo, ¿verdad?
Una última consulta de mi parte, por lo menos, diputado. Ayer leía un extenso análisis, reflexión de Rubén Ocampo, que es apoderado general del Partido Liberal Radical Auténtico, con respecto un poco al llanismo dentro del PLRA, y para resumir un poco su análisis, es bastante extenso, está en Facebook, si los liberales quieren leerlo. Dice él, bueno, el leanismo es la seccional colorada más grande de la República, es incontrolable, no respeta absolutamente nada de lo que decide el partido, o una de dos, o se purga el partido de los leanistas, dice, o se crea un nuevo partido liberal, como ya sucedió en 1978, cuando ese sector, los geniolitos creo, eran el bloque colaborativo con la dictadura. Entonces un grupo de dirigentes liberales, perseguidos por la dictadura, fundaron el Partido Liberal Radical Auténtico. ¿Es así tanto la situación del partido? ¿Ya el llanismo es un mini partido que no obedece al directorio? ¿Qué se tiene que hacer con el futuro del PLRA?
Vaya pregunta. Bueno, yo separé un poco en dos análisis sobre el mismo tema. Uno es que es cierto que en los últimos años ese sector del partido prácticamente no acata ninguna directriz del partido. inclusive en los últimos tiempos yo creo que ni aparecen en el directorio, y las decisiones lo toman, digamos, como si fuera que un sector independiente que no forma parte de un partido. Eso es cierto, ¿verdad? Con relación al otro análisis de expulsar de esto, yo particularmente, por más de que probablemente tenga mucha autoridad moral para hablar de ese sector, por todo lo que es la enmienda, podría aprovechar y, digamos, emitir una opinión muy fuerte, masacrar, tienen que salir. Yo tengo otro pensamiento. Yo, por un principio liberal, y por más que sea una cuestión estatutaria, no soy muy propenso a eso, a echar con religionarios. Uh-huh. Estoy convencido de que a los sectores internos que no cumplen a cabalidad con lo cometido, los principios establecidos, hay que ganarles en el terreno electoral, hay que ir sacándoles. Pero está lo del otro sector que dice, bueno, como hay un estatuto y hay que echarlo. Ese es mi pensamiento, pero hay un estatuto y, bueno, y si cumplen, digamos, los requisitos establecidos para sacarlo, debería cumplirlo. Pero yo particularmente no motivaría a que ocurra eso. Sí, a los sectores que creen que pueden, digamos, administrar mejor los recursos del partido, más institucionalista, dentro del cual yo me manejo, tendríamos que ganarle a ellos en la cancha, y digamos, desplazándoles, para que ese sector interno que tiene un pensamiento, digamos, particular y muchas veces con ventajas particulares por encima del interés general, puedan ser sacados del partido electoralmente.
Diputado Edgar Acosta, muchísimas gracias. Como siempre, muy gentil, que tenga buen día.
Buen día, un gusto compartir con ustedes.
Adiós, hasta luego. Diputado por el Partido Liberal Radical Auténtico.